Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Ahora son las 8:01 y con Iberdrola vamos a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bueno, pues hoy la verdad es que solo va a llover en Canarias, que siempre viene bien. Viene el resto de España, pues cielos despejados, algunas nubes en Cataluña, en el Mediterráneo, durante la mañana sobre todo. En la tarde a lo mejor ya ni nubes, nada. Cielo, pues muy agradable. Las temperaturas, bueno, suben en el noroeste, que como ha llovido tanto, pues había bajado un poco. Tampoco gran cosa, pero bien, bien, bien. Pasado San Miguel, el veranillo se mantiene con entusiasmo. Ahora en Madrid tenemos 15 grados, pero vamos a irnos a 27, 29 grados, según los barrios y las comarcas de Madrid. La máxima de las máximas, 33 grados en Granada, y la mínima en Teruel, 9 grados. Si es que no podemos hacer más, si es que es el veranillo de San Miguel. Hemos buscado, sí, tenemos la mínima, pero son 9 grados. Yo sé que no es lo que se espera de Teruel, pero es que el tiempo es muy bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola, los precios de la luz son fijos durante 1 o 3 años. Tú eliges. Y esto no es una oferta, simplemente es así. Más información en iberdrola.es/precios-fijos. Iberdrola, queremos ser tu energía. Patrocinador del equipo paralímpico español.
Bien, este fin de semana han sucedido bastantes cosas. La más llamativa, que continúa, yo no sé el tiempo que van a estar votando ni qué van a votar, porque vamos, el cacao, intelectuales de AUPA. Pero ha tenido lugar la gran tenida, la gran asamblea, la rave party de Podemos o Pablemos, donde incluso una afiliada ha tenido el honor de poder tocar el escurrido trasero del líder máximo, de Pablo Cristo Superstar. Debe ser María Magdalena, que llega pues hasta donde llega, aunque que yo sepa María Magdalena no se permitía esas confianzas con nuestro Señor Jesucristo, pero esto es una cosa un poco más laica. Bueno, que todo el número de la gran asamblea en Vista Alegre de Podemos, al final, ¿en qué ha desembocado? Básicamente en dos cosas. En primer lugar, en la proclamación del fin de la aceptación de la democracia por el Partido Comunista. El Partido Comunista en España no es el PC, es Podemos. Es el primer partido comunista revolucionario con expectativas, además de llegar al poder, como Syriza en Grecia, que no es el Partido Comunista Ortodoxo, pero son los comunistas de verdad. Por primera vez, en frase que escucharán, Pablo Iglesias dice que el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la política del PC de pactar con el franquismo dispuesto a la reforma, el pacto por la libertad del PC, que es lo que marca pues la política del Partido Comunista desde prácticamente el 68, desde la invasión de la entonces Checoslovaquia, de Praga, por los tanques soviéticos, pero sobre todo en los 70, es lo que le permite pactar con el franquismo, o permite al franquismo pactar con el Partido Comunista, que es como realmente se hace la transición en España. El PSOE no existía. No es que fuera bueno o malo, no, es que no existía. En España había dos partidos, el Movimiento y el Partido Comunista, que era el partido. Lo otro era el Movimiento. Y ese fue el pacto. Y gracias a ese pacto, al que fue fiel el Partido Comunista, a pesar de la célebre provocación del asesinato de 5 abogados laboralistas en Atocha, se lleva a cabo la transición a la democracia, que la hacen dos franquistas tan archifranquistas como el heredero de Franco a título de rey, Juan Carlos I, y el último secretario general del Movimiento del Partido Único de Franco, Adolfo Suárez González. Bueno, luego llegó como estrambote el suegro de Gallardón, pero eso debe ser que no encontraron otro intelectualmente más inútil en su promoción. Ya cuando no había movimiento, estos pudieron al suegro Gallardón, dice, aquí a quién ponemos, chicos, pues pon a este, que total. El tío tan contento, todavía está feliz de que lo pusieran, entonces ya no pintaba nada. En fin, pero lo fundamental es que el Partido Comunista, junto con el franquismo dispuesto a hacer los cambios, y los hace, el pasar de la ley a la ley, la transición democrática, lo que se llamó el milagro democrático español, el milagro fue, con el sano temor a la guerra civil, a no repetir nunca más la guerra civil, pues el Partido Comunista fue una pieza clave, aunque la democracia la trajeran los franquistas, sin el Partido Comunista hubiera sido muy difícil. Y con el Partido Comunista se hizo. Y era el Partido Comunista de Carrillo, el asesino de Paracuellos y de la Pasionaria. Oiga, no era un Partido Comunista vegetariano. Pero sí habían aprendido de la guerra civil. También volvió del exilio Tarradellas, que había sido presidente del gobierno de la Generalidad en la época de los peores crímenes. Y sin embargo, arrepentido de lo que había hecho y vivido, pues se comportó además como un gran señor y un gran catalán y un gran español, Josep Tarradellas. Y hubo gente que había aprendido de la guerra. Y una de las cosas que hizo el Partido Comunista fue renunciar a la violencia y optar por el consenso, por la democracia. Bien. Pablo Iglesias es el primer líder comunista importante, y el que no vea la importancia de Podemos, pues que vaya a mirárselo a General Óptica, a Óptica San Gavino o a Frelú, y que le ponga las gafas de no de dos en dos, de seis en seis, porque es que no ve. Pobrecito no ve, y hay que ver si tal, o hay que operarlo, o bien pues meterlo en la ONCE para que le enseñen el braille. Pero primer líder comunista que renuncia a la democracia, que eso es el consenso, la democracia, llegar a un acuerdo sobre leyes básicas, luego disentir sobre lo que haces cuando llegas al gobierno, pero no sobre las normas para llegar al gobierno, sobre el aspecto pacífico que tiene que tener el régimen político, primer líder que está en contra de esa tradición de 40 años del Partido Comunista, repito, antes incluso de la muerte de Franco, del Pacto por la Libertad, es Pablo Iglesias. Yo he dedicado un largo artículo en Libertad Digital, publiqué ayer. Digo, Pablo Iglesias quiere asaltar el cielo, no merecerlo. O sea, toda la vida de Dios, el cielo es el más allá, es la trascendencia, que los que creen dicen, bueno, pues yo me gano el cielo. Y en España se usa esa fórmula siempre. Hay que se está ganando el cielo, se dice de una persona muy buena. Este se está ganando el cielo. O esta mártir se está ganando el cielo con ese marido, digamos, por abaratar la circunstancia. Pero se merece ir al cielo. Es tan bueno. Es tan buena esa, si es que es más buena que el pan. Es que se merece el cielo. Se está ganando el cielo ayudando a los pobres, etcétera. Es decir, el cielo era algo que se merecía. El cielo no se conquistaba por la violencia, el cielo se ganaba por las buenas obras, no por la fuerza. Cuando un marxista-leninista, un comunista como Pablo Iglesias habla de asaltar los cielos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se coloca en el lugar de los dioses. O sea, asaltar los cielos es la fórmula más brillante, la fórmula antigua, viene en parte del Evangelio, entronca con el mesianismo marxista, que hace que Marx pues coloque, en vez del redentor, del mesías del pueblo judío, el proletariado, que es la frase, la clase que ya va a acabar con la explotación universal. Y esta explotación, este triunfo del mal, pues quedaba liquidado en el cielo. Cuando alguien dice que toma el cielo, no que lo merece, sino que lo toma por asalto, que lo conquista, es que ocupa el lugar de Dios. Es que son hombres que se creen dioses y actúan como dioses, es decir, sin traba alguna a su voluntad, sin respeto alguno por la libertad de los demás. Ese es el sentido último de asaltar los cielos, acabar con cualquier tipo de norma humana existente y fundar un orden totalmente nuevo, que según algunos es el reino de Cristo en la tierra, y según otros es sencillamente el campo de concentración, que es la realidad de lo que han sido los regímenes comunistas desde que se creó el primer Estado comunista en la Rusia de 1917. 100 millones de muertos son el resultado de ese asalto a los cielos, de esa violencia contra todo lo de esta tierra y hasta lo del más allá. Es decir, este afán de ser los dioses de los hombres, que es lo que siempre han tenido los comunistas por principio, porque como conocen las leyes de la historia, ellos y solo ellos son los que deciden sobre la vida y la muerte, lo que pueden hacer y no pueden hacer los demás. Por eso es una dictadura absoluta, total. Y siempre ha sido así, desde Lenin hasta Pablo Iglesias. Pero nunca de una manera tan explícita, y en esta sociedad de imbéciles, donde cualquier idiota tiene un programa de televisión para insultar o a España, o a la democracia, o la libertad, o las cosas más sagradas y que tanto cuesta alcanzar, solo se sabe cuando se pierden. Bueno, pues solo en este país tan venido a menos que un ocupijo es capaz de fotografiarse con cualquiera, y encima, pues aunque, no, si encima les habrá robado la cartera, pues puede pasar casi inadvertido que el primer jefe comunista con perspectivas reales de llegar al poder diga que desprecia la democracia, que desprecia el consenso y quiere asaltar el cielo. Es decir, que él quiere ser Dios. Sobre los hombres, claro. Dice que no quiere ser el macho alfa, no, quiere ser el Dios Padre. El Dios Hijo sería Monedero y el Dios Espíritu Santo debe ser el Chenique, el trotskista que anda por ahí revoloteando y que a pobre no le da más que sopapos. Pero el festival de Podemos ha sido un acto de fuerza totalitario por parte del líder y al mismo tiempo una demostración de que fuera de la violencia no hay una sola idea en esa organización. Esta mañana a las 6 comentaba las 5 ponencias más votadas sobre sanidad, sobre educación, sobre corrupción, etcétera. Sobresalen por lo grotescas, por lo inútiles, por lo trilladas. Se han querido disimular y en lugar de decir vamos a decapitar a todos los que tengan un nivel de renta superior a 10 euros... pues han hecho como que son un gobierno revolucionario pero reformista, o sea, un acelerador con el freno de mano echado. El resultado es una pamema monumental que demuestra que no tiene una sola idea. Todo lo que han votado los de Podemos, todo está en los programas del Partido Socialista, no digamos de Izquierda Unida, y el 80% está en los programas del PP, que por lo visto no han leído ni los trotskistas, ni los maoístas, ni los leninistas, ni estos hijos del hijo de Satanás llamado Che Guevara. O sea, el programa político de Podemos es sencillamente basura. No es que sea bueno o malo, es que no es un programa, son recortes de cualquier partido, por supuesto que ningún partido acaba de cumplir, pero que están los programas no ya del PSOE, del PP. Excepto una cosa, que demuestra que están muy mal de la cabeza. Que tampoco lo harían si llegaran al gobierno, porque es imposible. Que es que quieren crear, para arreglar la educación, una especie de enorme asamblea donde todos los enseñantes decidan qué educación hay que dar. ¡Los enseñantes! Pero ¿cómo que los maestros no deciden lo que se da en las escuelas? ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Y hacer una asamblea de cuántos? ¿De 100.000? Para ver qué planes de estudio hacen. ¿Pero quiénes son ellos para hacer los planes de estudio? Ellos saben mucho, sabrán de lo suyo. Los planes de estudio los hacen los gobiernos y obedecen a necesidades de la sociedad. No los hace un maestro y dice, mira, pues a mí las matemáticas no se me dan, así que no voy a dar matemáticas. En cambio, geografía me gusta. Voy a dar 3 horas más de geografía y de matemáticas ninguna. Lo votamos. Esto es lo único sorprendente, pero es más bien una ocurrencia de gila o una mamarrachada de las que salen en las asambleas. Lo demás es el programa del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de cualquier partido. Pues se cumple más o menos, pero novedades ninguna. La única novedad, el anuncio de la violencia. Que nadie diga, ensextemos y ni encuatremos, que no digan García Ferreras y su cónyuge la Pastor, que no diga el Cintora y el Cintura, que no digan Lara y Berlusconi, que si llega al poder este gorilita rojo, este émulo de Chávez al que llama inmortal, hace falta ser imbécil para llamar inmortal a ese gorila. Primero porque el gorila ha muerto, y luego porque vaya, en fin. Todavía nuestro Señor Jesucristo se puede dudar de que fuera hijo de Dios si no tienes fe, pero hombre, era Jesucristo, no era el gorila Chávez. No, pues al gorila sí que lo considera inmortal. Pero si llega al poder, gracias a estos medios de comunicación, que no digan que no sabían lo que hacían. Porque él lo advirtió. El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto, por la violencia, por la fuerza. Que es lo propio de los partidos comunistas de antes del eurocomunismo, de tiempos de Stalin, a donde este quiere devolvernos.
Más de 130.000 afiliados de Podemos votarán hasta el domingo el modelo político, la estrategia y los principios del partido que defiende Pablo Iglesias con un solo secretario general o el del eurodiputado Pablo Echenique con tres portavoces. La Asamblea en Vista Alegre en Madrid, que no consiguió el lleno absoluto, ha aprobado 5 resoluciones sobre economía, educación, sanidad, corrupción y vivienda. Proponen la reestructuración de la deuda, no el impago, la expropiación de viviendas a bancos y acabar con lo que llaman casta financiera del Banco Central Europeo y el FMI.
Varios medios de comunicación fueron vetados y no pudieron cubrir la asamblea. El acto concluyó con los 7.000 asistentes entonando la estaca de Lluís Llach. En su discurso, Pablo Iglesias pidió no ser aplaudido y advirtió de que no liderará el partido si su propuesta no sale adelante. Dice que hay que asaltar los cielos y advertía que él no es un macho alfa. Pablo Echenique dice que Podemos no debe parecerse a la casta.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la asamblea, si se puede luchar, crear poder popular.
Yo soy un militante, no un macho alfa. Me pongo a las órdenes. Me pongo a las órdenes de quien haya demostrado que cuenta con el apoyo de la mayoría.
Podemos no quiere parecerse y no debe parecerse a los partidos de la casta. No hace falta elegir entre eficiencia y democracia.
Bueno, esto también es una cansada. Es que los trotskistas, que tienen la facultad del lentrismo, ahora en la, lo comentaremos en la tertulia. Claro, para la mayor parte de la población española, que entienden que el Partido Comunista es un partido dentro de las reglas de la democracia, pues claro, esto es todo novedad. Es que, repito, hace 40 años que el Partido Comunista no predica más que democracia. Luego, bueno, pues la llevará a cabo mejor o peor, creerá o no creerá, pero esas han sido las reglas que ha aceptado. Repito, hace 40 años. Es la primera vez que se rompen esas reglas. Y hay que explicar quién era Lenin, quién era Trotsky, etcétera. Asaltar los cielos es, por ejemplo, una frase antigua, viene de la Biblia en realidad, el cielo les hace violencia y tal, viene de, en fin, de hace mucho tiempo. Pero Trotsky la puso en marcha, la usó muchísimo Mao Zedong, y desde el 68 se ha utilizado siempre como la vuelta a la violencia para cambiar absolutamente, como dice la Internacional, cambiar el mundo de base. Es decir, acabar definitivamente con la opresión, con la pobreza, con la explotación del hombre por el hombre, etc. Todas estas fantasías que definen el comunismo, que sin embargo se define como ciencia frente al anarquismo. La ciencia de la historia, el materialismo histórico, el socialismo científico frente al socialismo utópico anterior. Todo esto, en fin, ya sé que puede ser un peñazo, pero como no lo explica nadie, pues tenemos que explicarlo. La gran novedad es que por primera vez el Partido Comunista vuelve a la parte feroz de asaltar los cielos. ¿Qué hizo Mao cuando asaltó al cielo? Bueno, pues mató a unos 40 millones de chinos que le sobraban del cielo. En las memorias de la secretaria de la pasionaria, que aunque firmaba Irene Falcón, se llamaba Irene Levy, clásica familia rusa, casada con César Falcón, que era un periodista muy popular, que tiene una obra conocida entonces, ya en el año Catapún, Pueblo sin Dios, siempre obsesionado por lo mismo, con ocupar el lugar de la Iglesia. ¿Qué es lo que consiguió al final el Partido Comunista? Ocupar el lugar de la Iglesia. Stalin era Dios y el partido era la Iglesia, y como y fuera de la Iglesia no había salvación. Es más, como te apartaras un poco y fueras hereje, trotskista, bujarinista, zinovievista o lo que fueraísta, pues que te a Siberia o tiro en la nuca en la Lubyanka, se acabó. Esto es lo mismo que se ha vivido en Cuba, que se vive en Venezuela, que se vive a medias, pero en ello están, con el déspota Correa o el déspota Evo Morales, o con los déspotas argentinos del peronismo, que han logrado una síntesis casi perfecta entre incompetencia y corrupción, que es a donde van en las televisiones y son recibidos, vamos, agasajados, Monedero y Pablito. Con la Cristina Fernández de Kirchner, una de las mayores ladronas que ha producido Oriente y Occidente. Eso es la casta. Hay más casta que la casta comunista. Más casta que los comunistas en Cuba, que los bolivarianos en Venezuela. Pues es imposible. Pero repito, lo fundamental es la ruptura total de las reglas del juego. Y luego, una cosa que probablemente es lo único que va a impedir que Pablo Iglesias llegue al poder. Digo probablemente porque puede llegar al poder en cualquier caso, solo acompañado, pero en fin. Y es que ellos odian a España. Como son izquierdistas, odian a España. Ponerse a cantar La Estaca en catalán, de un separatista catalán, rastrero, gran defensor, que ha recaudado dinero para el terrorismo separatista, etcétera, en lugar de tratar, cuando se habla de soberanía, de defender a España, la nación española, no hubo ni una sola palabra sobre cómo defender la igualdad de los españoles ante la ley, ante el separatismo catalán. ¿Por qué? Porque estos son partidarios, como ha dicho Pablo Iglesias, en un ataque de valor de estos suyos, de machito alfa. No digo que sea macho alfa, pero machito alfa o machito alfita, bueno, alfita y omeguita. Dice, Cataluña será lo que los catalanes quieran que sea. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que usted se lava las manos. Pero cantan lo de Lluís Llach. A un español, normal, hoy, le da vergüenza eso. ¿Pero estos qué son? Pues son progres revenidos, señoritos que, sí... A esto, Bergamín, que era muy malo, fue de los fundadores del FRAP, de los que condenaron al POUM, persiguieron a los trotskistas en la guerra, uno de las personas más inteligentes que yo he conocido, decía del pobre Dámaso Alonso, que en paz descanse, es un cerdito con nostalgia de jabalí. Bueno, pues en España, en la izquierda, hay mucho cerdito con nostalgia de jabalí, que tienen el odio del jabalí, pero quieren vivir como cerditos. Y claro, las dos cosas son un poco difíciles, ¿eh? En fin, mientras tanto, los de Lluís Llach siguen en Cataluña destruyendo España. Bueno, en su estilo también esquizofrénico y locoide.
La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural exigen a Artur Mas que convoque elecciones en 3 meses para apoyar la nueva consulta del 9N. Ayer convocaban una manifestación en la Plaza de Cataluña para mostrar su respaldo a la independencia. Hoy se reunirá la ejecutiva de CiU para tratar de acercar posiciones. Duran y Lleida han manifestado su preocupación por el proyecto de lista única. El líder socialista Pedro Sánchez pedía a Artur Mas que deje de engañar. Desde el PP catalán, Alicia Sánchez Camacho dice que el presidente catalán quiere una lista única para tapar su incompetencia.
Yo le diría al señor Mas que deje de engañar, que el señor Mas y Junqueras y el independentismo en Cataluña en lo que está es en precisamente intentar votar fuera de la legalidad democrática, fuera de la Constitución. Y frente a ello tenemos también un presidente del gobierno, un señor, el señor Rajoy, que lo que está es precisamente en prohibir las votaciones, que Cataluña vote.
Lo que está haciendo es buscar una lista única con los separatistas, una lista tapadera, que lo que haga es tapar su incompetencia, tapar que no hay presupuestos, tapar que no se reduce el paro y tapar sus escándalos políticos con la excusa del separatismo y con la excusa de la independencia.
Lástima de tapabocas. Es que no dice una cosa que no sea una bobada. Pero ¿por qué no callan a esta mujer? Hemos conseguido que Margallo se encauce. Lleva una temporada sin molestar. Ha conseguido hasta que estemos en el Consejo de Seguridad de la ONU. A ver si nos mantienen seguros, no creo. Pero en fin. Y esta es que no se calla ni debajo del agua. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a poder confiar en el Partido Socialista? En un tío que en la misma frase dice, yo le digo al señor Mas, con esa cosa que pone pomposa, se ve que en las clases de fonética no ha llegado a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias con dinero bolivariano, o sea, del que los caciques, la casta venezolana roba a los venezolanos, se hizo un curso de varios meses de telegenia y sabe administrar lo que dice y lo que no dice. Por eso es un machito alfita y omeguita, que eso, pues lo sabe hacer. Pero este tío, que por cierto ha dejado de teñirse, o se tiñe ahora a canas, dice, más deje usted de engañar. No pida que votar y tal. Señor Rajoy, deje votar a Cataluña. ¿Pero en qué quedamos? No acabas de decir que más se está engañando con estas elecciones. Que deje votar a Cataluña, pero sí, pueden votar los catalanes ahora mismo, hoy. Puede más convocar elecciones anticipadas, ¿qué se lo impide? No, es que tiene que ser equidistante entre el separatismo y Mariano. Al final no es ni una cosa ni la otra. Nada entre dos platos. A eso va a quedar reducido Pedro Sánchez. O un aperitivo que se merendará Susana Díaz cuando quiera venir a mandar al PSOE. Bueno, a los escombros. Que no se nos olvide la última hazaña financiera de Jordi Pujol, que por cierto sigue sin ser perseguido, Jordi Pujol Jr., sigue sin ser perseguido por la justicia española. Lo van a meter en la cárcel antes en Londres que en Madrid.
Reino Unido ha paralizado a Jordi Pujol hijo la construcción de un resort deportivo de casi 400 millones de euros a 135 kilómetros de Londres. Según el diario ABC, el proyecto consta de una pista de esquí de 415 metros, la mayor de Europa, además de un hotel de lujo y una promoción inmobiliaria de 350 chalets unifamiliares. Existen problemas con los permisos medioambientales, ya que en la zona hay una comunidad de 1.000 tritones que hay que trasladar. Además, el director general del proyecto está condenado por comercio ilícito en la adquisición de estos terrenos.
Bueno, no está mal, ¿no? No sé si es este el hijo de Pujol que tenía como socio el marido de Cospedal, o es otro, se me confundo con los hijos de Pujol. No, afortunadamente con los maridos de Cospedal, que solo tiene uno, si tuviera tres sería terrible. Digo, por los líos y los charcos en que se meten. Pero ¿es posible que hasta en Inglaterra lo persigan y en España lo protejan? Pues es posible. ¿Hay una buena noticia? Pues sí. Sí, el sindicatillo este al que pertenecía ese médico del que nunca nos han explicado por qué se ingresó. Yo querría que el Ministerio de Sanidad, no quiero ni que hable el médico, ni la infectada, ni el marido que no ejercía, ni, bueno, sí, que le escribe cartas al perro. Y espero que además, no espero ninguna comunicación del perro desde el más allá, ni el hermano de la infectada, que ahora tiene una exclusiva con La Sexta y solo da declaraciones a esta empresa del señor Lara, el que dice que se va de Cataluña si triunfa el separatismo, y nadie está haciendo más por el separatismo, salvo el señor Godó, que el señor Lara en La Sexta. Bueno, pues yo quiero que me expliquen cuál ha sido el itinerario del virus ahora que parece que ya lo ha expulsado Teresa, la infectada, se supone que autoinfectada. Yo espero que el gobierno nos diga cómo ha sido, para que no se repita, cuál fue el itinerario. ¿Por qué están unos ingresados y otros no? Por esperar que no quede. Pero la buena noticia, sin duda, es esta. Y es una buena noticia no solo para la afectada, es una buena noticia para España, que para el turismo era letal.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidirá a las 10 de la mañana la reunión del Comité Especial para la Gestión del Ébola después de que Teresa Romero haya dado negativo en el último test sobre el virus. En las próximas horas será sometida a otra prueba para confirmar que la carga viral en su cuerpo es cero, mientras las 15 personas que permanecen en el Hospital Carlos III por haber mantenido contacto con la paciente siguen sin tener síntomas.
Bueno, eso está muy bien. Espero que Soraya ya no cante mucho tal, porque últimamente el gobierno cada vez que presume la estropea. Entonces, espero que haya discreción, pero sobre todo que nos expliquen cómo ha sido. Ahora que ya no se teme la muerte de nadie, explíquennoslo, porque es su obligación, el gobierno y todos los afectados. O sea, a mí, cartas al perro ninguna, explicaciones de cómo se produjo el contagio, quién y por qué podía contagiarse, es lo menos que pueden hacer. Hace dos semanas que no van a las peluquerías en Alcorcón, porque la gente tiene pánico, no se depilan, por si acaso. Bueno, explíquenos qué ha pasado. ¿Tan difíciles? Debe ser muy difícil, porque no lo hacen. Bueno, y por último, una cosa de estas sorprendentes, pero sorprendentes, ¿eh? Hay dos casos de corrupción, uno del PSOE y otro de la patronal. La verdad es que no sé cuál me gusta más.
Jesús Terciado, el número 2 de la COE, cobró de firmas a las que contrataba la patronal de Castilla y León cuando él era presidente. Según el diario El País, Terciado reconoce que hasta 2012 usaba sus empresas para cobrar un sueldo. De hecho, en un mes llegó a gastar casi 5.000 euros en taxis, 6.000 en cortinas, 7.000 euros en un vuelo y 4.000 en fines de semana. A cambio, la patronal adjudicaba trabajos a dedo.
Pero ¿qué hacía un tío gastando? ¿Pero qué hacía con las cortinas este hombre? O sea, 6.000 euros en cortinas en un mes, pero ¿qué hacía con las cortinas? ¿Qué pasa, que tenía 27.000 Excalibur que se hacían pipí en las cortinas? Oye, a la costumbre que atribuyen a la reina emérita, dejar que los perros se meen las cortinas. O sea, ¿pero qué hace un tío gastando 6.000 euros en cortinas en un mes? O sea, a lo largo de la vida gastó 6.000 euros en cortinas. Serían buenas las cortinas, diríamos. Qué grande sería el piso. O sea, que es 1.000.000 de pesetas en cortinas. Pero en un mes. ¿Pero qué cortinas eran? ¿Eran de oro? ¿Eran, no sé, eran de hilos de plata? ¿De qué eran las cortinas? ¿Eran de la perla las cortinas? Es que no sé muy bien. ¿Qué cortinas tiene la patronal? Lo que sí sé es que la patronal hay que cesarla, que cerrarla como asociación de malhechores. En eso es en lo único que estoy de acuerdo con los de Podemos. A ver si se atreven los de Podemos a hacerlo de verdad. Todos los partidos y sindicatos que hayan delinquido, que hayan prevaricado y se hayan forrado, todos fuera de la ley como asociación de malhechores. La COE, si quieren, la primera. Ahora, inmediatamente después, el PSOE y la UGT de Andalucía, claro.
Antonio Garrigó Pérez, uno de los socios de Fortia Vida, la mutua que recibió 98 millones y medio de la Junta de Andalucía, entregó 3 millones al PSOE. Así lo confirma El Mundo, el exbanquero imputado en la trama de los ERE, Eduardo Pascual, y también socio de Fortia Vida. Asegura que la mutua estaba controlada por el PSC y que después de declarar esto mismo ante la jueza Laya, el PSOE andaluz le denunció por injurias. Pascual ha ratificado su declaración ante la magistrada.
No está mal, ¿eh? O sea, solo este es ya él, la mitad de todas las tarjeta B famosas, las de los tarjetas y todas estas cosas que se hacen. Solamente en una partidita de un peón no llega ni alfil, no digo caballito de ajedrez, en la larga partida de corrupción de la izquierda andaluza en el poder. PSOE, Izquierda Unida, UGT y Comisiones. Fin, vamos a ir a la tertulia, pero antes Iberia.
Y vamos a preguntar a nuestros oyentes si han utilizado ya la etiqueta electrónica para su equipaje. Si van a tomar un vuelo con Iberia y tienen que facturar equipaje, este es el momento de probarlo. Este servicio, más conocido como MyBagTag, supone rapidez, facilidad y comodidad. Cuando saque su tarjeta de embarque en la web de Iberia, también puede imprimirse la etiqueta para el equipaje y así tener todo listo para viajar sin colas y sin demoras. En el propio mostrador de entrega rápida de equipaje, además, le facilitarán la funda para la etiqueta. Entre en Iberia.com, imprima MyBagTag y verá que todos son ventajas.
Muy bien. Si los morancos dijeran esto, mi batá, pues eso, mi batá es MyBagTag. Ya saben ustedes que ahora las cosas que no se dicen en inglés, sobre todo en los países que no hablan inglés, es como si no existieran. Bueno, Iberia, además, que es también de British Airways, pues todavía lo puede hacer. Pero, en fin, para entendernos, MyBagTag es mi batá. Vamos a ver cómo participan en la tertulia los oyentes, Vanessa.
Pues pueden llamar a nuestro contestador el 91-409-0503, 91-409-0503, escribir en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o enviarnos un email a eslamanana@esradio.fm. La oyente que el viernes pasado se llevó el lote de productos Lola, que sorteamos cada día solo por participar, fue Josefina Ponce, de Ferrol, La Coruña.
Pues me alegro profundamente. A la tertulia ya.